desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, dijo que el discurso sobre la extensión del programa de subsidios salariales hasta 2021 se vería en su eficacia para impulsar la economía nacional. El gobierno tailandés ha vuelto a informar sobre su primer caso local de transmisión de COVID-19 después de no informar sobre nuevos pacientes durante 100 días. Francia registró más de 7.000 nuevas infecciones por coronavirus durante 24 horas por segunda vez en 2 días. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, dijo que el discurso sobre la extensión del programa de subsidios salariales hasta 2021 se vería en su eficacia para impulsar la economía nacional. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, en una declaración oficial recibida en Jakarta el jueves, dijo que el programa de asistencia de subvención salarial en curso para trabajadores con ingresos debajo 5 millones de rupiah se incluía actualmente en el presupuesto de gestión económica nacional. La subvención de 2,4 millones de rupiah destinado a 15,7 trabajadores se otorgó para alentar el consumo y la sociedad y estimular la economía nacional, que estaba lento debido a la pandemia de COVID-19. Se decidió que el programa, que tenía un presupuesto de 37,8 billones de rupiah, se prolongó hasta diciembre de 2020 y cada trabajador recibió 600 mil rupiah al mes durante 4 meses a partir de septiembre de 2020. El presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica, Erick Thohir, declaró anteriormente que el programa de subsidio salarial es probable que continúe. En respuesta a esto, Ida Fauzia dijo que además de ver la efectividad del programa para la economía nacional, el gobierno también consideraría las condiciones económicas el próximo año. En la 35ª reunión ministerial de la Conferencia Regional de Asia-Pacífico de la FAO, el ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul Yassin Limpo, destacó el crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola de Indonesia en el segundo trimestre de 2020, que alcanzó el 16,24% en comparación con el trimestre anterior. El ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul, enfatizó que además de mantener la seguridad alimentaria, el sector agrícola juega un papel importante en la creación de empleos en las áreas rurales y en el aumento de los ingresos de las familias campesinas en medio de la pandemia de COVID-19. Esto fue transmitido por Sahrul Yasin Limpo en la 35ª reunión ministerial de la Conferencia Regional de Asia Pacífico de la FAO que se celebró virtualmente el jueves. Frente a otros ministros, Sahrul Yasin Limpo explicó que el papel del sector agrícola en Indonesia es actualmente bastante significativo, como se ve por su contribución al Producto Interno Bruto total, que alcanza el 14% y proporciona empleo a casi la mitad de la población total. Además, en medio de condiciones de desaceleración del crecimiento económico debido a la pandemia, el sector agrícola de Indonesia experimentó en el segundo trimestre un aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de 2,19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el Índice de Seguridad Alimentaria Mundial, la clasificación de seguridad alimentaria de Indonesia muestra un aumento de 74 en 2015 a 62 en 2019. Un total de 3 proyectos de inversión en Sulawesi del Norte que están listos para ofrecer se presentan en el seminario web Road to Indonesia Investment Day 2020 para inversores de Singapur. El seminario web de promoción de inversiones en Sulawesi del Norte se llevó a cabo el martes 1 de septiembre por la Embajada de Indonesia en Singapur y contó con el apoyo de representantes del Banco de Indonesia y representantes de la Junta Coordinadora de Inversión en Singapur, según un comunicado escrito en Jakarta el jueves. Los 3 proyectos presentados en el webinar fueron la Zona Económica Especial de Bitung, la Zona Económica Especial de Likupang y el Puente Bitung Lembeh. A la actividad realizada en línea asistieron aproximadamente 100 participantes registrados que hablaron sobre varios proyectos de inversión en la provincia de Sulawesi del Norte que son de interés para los inversores singapurenses y extranjeros. En sus comentarios, el encargado de negocios de la Embajada de Indonesia en Singapur, Didik Ekupujianto, dijo que Sulawesi del Norte es una provincia familiar para los singapurenses y los inversores. Sulawesi del Norte es también una de las provincias con una gran superficie en Indonesia. Además de ser famoso por su potencial turístico, Sulawesi del Norte también es famoso por sus diversos productos de exportación. Además, Didik también dijo que a pesar de que la situación mundial se ve afectada actualmente por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Indonesia todavía está tratando de tomar medidas para maximizar la inversión, especialmente de Singapur. Esto se evidencia por el aumento del valor de la inversión en el primer y segundo trimestre de 2020 en comparación con el periodo anterior en 2019. Los datos de la Junta Coordinadora de Inversión muestran que específicamente para la provincia de Sulawesi del Norte la realización de inversiones de Singapur para el segundo trimestre de 2020 fue de 22,1 millones de dólares de 54 proyectos. Este número es un aumento del 122% con respecto al mismo periodo del año anterior. El gobierno tailandés ha vuelto a informar sobre su primer caso local de transmisión de COVID-19 después de no informar sobre nuevos pacientes durante 100 días. Los agentes encontraron al paciente positivo durante los controles de salud de rutina de varios prisioneros nuevos. El paciente positivo es un hombre que fue recientemente encarcelado y no tiene antecedentes de viajes al extranjero. Las autoridades locales actuaron rápidamente para aislar a varias personas que tenían contacto cercano con el paciente de 37 años. Los oficiales también rastrearon el paradero del paciente durante las últimas 2 semanas, incluidos los 3 lugares donde trabajaba el paciente, la prisión y la sala del tribunal. El nuevo caso derrotará a Tailandia, que ha recibido muchos elogios por controlar con éxito la propagación de COVID-19. Tailandia todavía impone restricciones estrictas en sus fronteras, lo que hace que su economía, que depende del sector turístico, colapse. Pero ahora el gobierno ha levantado algunas restricciones en casa. El paciente positivo, un ex DJ en un club nocturno, fue confirmado como positivo el miércoles 2 de septiembre, pero no tiene antecedentes de viajes al extranjero ni ningún contacto cercano con otros pacientes positivos. Todos los casos positivos de COVID-19 en Tailandia desde finales de mayo se encontraron en migrantes del extranjero que están en cuarentena en salas de aislamiento. Las autoridades de salud locales informaron que 3.427 personas dieron positivo por COVID-19 y 58 de ellas murieron. Tailandia es el segundo país del sudeste asiático que vuelve a encontrar casos positivos de COVID-19 después de sufrir un largo periodo de restricción. Previamente, Vietnam anunció su primer caso de transmisión local a fines de julio de 2020 después de no reportar nuevos pacientes durante 100 días. Malasia agregó el jueves al menos 9 países más, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a la lista de titulares de permisos de inmigración a largo plazo que tienen prohibido ingresar al país. Más temprano, el martes 1 de septiembre, el gobierno de Malasia anunció que prohibiría a los titulares de permisos de entrada de India, Indonesia y Filipinas a partir del 7 de septiembre de 2020 en un esfuerzo por reducir los casos del coronavirus en el extranjero. La prohibición ahora cubrirá a todos los países que han reportado más de 150.000 casos de coronavirus, informó la agencia de noticias Bernama, citando al ministro principal Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri dijo anteriormente que la prohibición cubriría a los residentes permanentes, expatriados, estudiantes y aquellos con visas de cónyuge y participantes del programa Malasia Mi Segundo Hogar. Francia registró más de 7.000 nuevas infecciones por coronavirus durante 24 horas por segunda vez en 2 días, mientras que las hospitalizaciones por el virus también aumentaron nuevamente, dijo el jueves el Ministerio de Salud de Francia. El Ministerio de Salud informó que el total acumulado de casos confirmados aumentó a 300.181, un aumento de 7.157, apenas por debajo del récord de 7.578 establecido el 31 de marzo durante el confinamiento. Había informado un aumento de 7.017 casos el miércoles y alcanzó el nivel de 7.000 nuevamente la semana pasada. Si bien el récord de confinamiento para las infecciones diarias aún no se ha superado, el promedio móvil de 7 días que suaviza las irregularidades en los informes diarios aumentó a 5.783 y está por encima del récord establecido durante el confinamiento por séptimo día. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la resignación de Shinzo Abe. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció oficialmente la semana pasada su dimisión del cargo por motivos de salud. Dijo que no quería que su enfermedad interfiriera con la toma de decisión y se disculpó con el pueblo japonés por no haber podido completar su mandato. Shinzo Abe es el primer ministro sin parar de Japón con más años de servicio desde que fue nombrado en 2012. Japón es un país que a menudo se caracteriza por la renuncia de funcionarios. La cultura de la vergüenza y la culpa está profundamente arraigada en sus vidas. Si un funcionario público es culpable, automáticamente renunciará a su cargo. O en el caso de Shinzo Abe, debido a que estaba enfermo, sintió que no era capaz de llevar a cabo sus funciones de manera óptima, por lo que decidió renunciar. Algunas literaturas explican que el Bushido, que se dice que es la base de la ética de la población japonesa, es la raíz de las frecuentes renuncias de los funcionarios públicos. Uno de los valores en Bushido es Maiyo, es decir, mantener un buen nombre y respeto por uno mismo mediante un comportamiento respetuoso. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos líderes japoneses prefieran renunciar honorablemente si cometen errores. En 2010, por ejemplo, el primer ministro japonés en ese entonces, Yukio Hatoyama, se dimitió porque no cumplió su promesa durante una campaña electoral de trasladar las bases militares estadounidenses fuera de Okinawa. Después de la renuncia de Yukio Hatoyama, el puesto de primer ministro de Japón fue ocupado por Naoto Kan. Pero después de un año en el cargo, Naoto Kan también decidió renunciar porque sintió que no había podido restaurar Japón después de ser golpeado por el tsunami en marzo de 2011, lo que provocó una crisis nuclear. Shinzo Abe fue ascendido a primer ministro en 2012, pero finalmente decidió dimitir por motivos de salud que le impedían llevar a cabo correctamente sus funciones. La renuncia de Shinzo Abe provocó una votación dentro del partido PLD para reemplazarlo como presidente. A esta elección le seguirá una votación en el Parlamento para determinar la figura a reemplazar como primer ministro hasta que finalice el mandato de Abe en septiembre de 2021. Quien reemplace a Shinzo Abe más tarde se enfrentará a una tarea muy difícil. Japón, como otros países del mundo, está al borde de una recesión. La economía japonesa fue de menos 2.2% en el primer trimestre de 2020, mientras que en el segundo trimestre fue de menos 7.8%. El crecimiento económico en el segundo trimestre es la peor caída desde 1980. Se espera que el reemplazo de Shinzo Abe pueda pasar por el agujero de aguja de la recesión mundial y traer a Japón a una mejor condición. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 1998. Se fundó Google. Google Inc. es una compañía multinacional de los Estados Unidos dedicada a servicios y productos de Internet. Estos productos incluyen tecnología de búsqueda, información web, software y publicidad en red. Google fue fundado por Larry Page y Sergey Brin cuando todavía era un estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford. Ambos poseen el 16% de las acciones de la compañía. Hicieron que Google fuera una empresa privada el 4 de diciembre de 1998. La misión de la compañía es recopilar información mundial y hacerla accesible y útil para todos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 2003. La presidenta Megawati Sukarnoputri lanzó el Día Nacional del Cliente. El Día Nacional del Cliente fue acuñado por primera vez por un consultor de marketing de Frontier Consulting Group, Hendy Irawan, en 2003. La idea inicial de esta se debe a que Hendy vio que la obligación de servir a los clientes no había sido implementada completamente por muchas compañías. Como está escrito en el sitio web, dice, podría ser porque la posición de la empresa siempre está por encima del cliente. También podría ser porque nunca podría entender al cliente. La idea de Hendy fue aceptada a nivel nacional y se convirtió en un Día Nacional del Cliente que se conmemora cada 4 de septiembre. Logotipo del Día Nacional del Cliente con las palabras, la sonrisa de los clientes de Indonesia. La esencia del Día Nacional del Cliente es recordarle a cada empresario estar más cerca de sus clientes y comprender las necesidades de los clientes. Terminamos este hoy en la historia con la conferencia de Londres. Se establece el 4 de septiembre como Día Internacional de la Solidaridad Hijab o Velo Internacional. La historia sobre el surgimiento de la idea de hijab comenzó a principios de 2000. El gobierno británico, precisamente en Londres, prohibió a los estudiantes o cualquiera usar símbolos religiosos de cualquier tipo, incluido el hijab, en lugares públicos. Como resultado de estas regulaciones, también tuvo lugar una ola de protestas, especialmente por mujeres musulmanas que se vieron obligadas a ponerse hijab. A partir de estos disturbios y protestas importantes, se celebró la Conferencia de Londres del 4 de septiembre de 2004, a la que asistieron 300 delegados de 102 organizaciones en el Reino Unido y 35 países. El resultado es que a las mujeres musulmanas se les permite seguir usando el hijab en público. Esa fecha finalmente fue determinada por muchas partes como el Día Mundial de Solidaridad de Hijab. Esta conmemoración alienta a las mujeres de todo el mundo a no tener miedo para determinar su elección de vestido ante la prohibición de cualquier persona. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Berjanji sampai nanti aku takkan pergi. Dia yang dulu tak dapat menggantikan kamu. Sudah berlalu. Percayalah cintaku dengan perasaan ini kepadamu. Ini yang pertama.
that one. Baby, you're that shit. It's making me crazy thinking about ya. I know this is love whenever I'm with you in your kapangulu. Baby, you're that shit. It's making me crazy thinking about ya.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes ahora, Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia de hoy trata sobre el sector manufacturero de Indonesia comienza a recuperarse. El sector manufacturero en Indonesia ha mostrado un crecimiento en medio de las presiones de la pandemia de COVID-19. Esto se refleja en el índice de gerentes de compras de la industria manufacturera de Indonesia en agosto, que estaba en el nivel de 50,8, lo que indica que se está expandiendo porque ha superado el umbral neutral 50. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo en un comunicado oficial en Jakarta el miércoles, el 1 de septiembre, que esta es una buena noticia porque significa que uno de los indicadores de la economía de Indonesia ha comenzado a repuntar. Este logro debe mantenerse y mejorarse continuamente, manteniéndose enfocado y trabajando duro en los esfuerzos para restaurar la economía nacional. Sin embargo, Agus dijo que las actividades del sector industrial aún deben aplicar estrictos protocolos de salud. Según Agus, su equipo ha obligado a las empresas industriales a denunciar activamente la implementación de protocolos de salud en línea a través del portal del Sistema Nacional de Información de la Industria. Según los resultados de la encuesta, las empresas manufactureras de Indonesia muestran en general un fuerte crecimiento de las ventas tras la reapertura gradual de la economía. Así lo demuestra el aumento de la demanda de los clientes, especialmente en el mercado nacional. Además, el índice manufacturero de Indonesia en el mes 8 también mostró que la confianza empresarial aumentó a su nivel más alto desde mayo de 2019. Esto se debe a que las empresas se están ajustando a la relajación gradual de las restricciones sociales a gran escala, relacionadas con la propagación del coronavirus. Agus Gumiwang evaluó que el aumento en el nivel de índice de gerentes de compras para la industria manufacturera de Indonesia también fue respaldado por la implementación de la adaptación de nuevos hábitos que incrementaron gradualmente las actividades operativas en el sector industrial. Desde que Indonesia entró en la fase de transición, es decir, la adaptación de nuevos hábitos, las cifras del índice de gerentes de compras de Indonesia han seguido aumentando desde 39,1 en junio, luego 46,9 en julio y 50,8 en agosto. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, Febrio Kacaribu, espera que esta tendencia positiva continúe en el futuro, con una contribución por segundo trimestre de 2020 del 20% al Producto Interno Bruto y una absorción de empleo en febrero de 2020 de 18,5 millones de personas. El sector manufacturero desempeña un papel muy importante para la economía indonesia. Por tanto, se espera que esta tendencia de recuperación continúe avanzando. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Girl, you don't need to put your makeup on. You're just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like the sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do to love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be but just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why. Why do I do to love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises. Be your home,
your return to
now and forever. 'Cause baby, you're irresistible star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crush, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do love it every inch of you? 'Cause baby, you're irresistibly good.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, me gustaría presentarles el paraíso de Jambi. Oyentes, el Monte Kerinci y el Templo de Muaro se han convertido en opciones de muchos turistas si viajan a la provincia de Jambi. De hecho, Jambi, como una de las provincias de la isla de Sumatra, tiene varias atracciones interesantes. Uno de ellos es un destino turístico moderno que tiene un concepto interesante para ser visitado por turistas millennials. El nombre del destino turístico es el Paraíso Jambi, ubicado en la regencia de Muara Jambi, precisamente en el subdistrito de Air Hitam. Se tarda unos 30 minutos en vehículos motorizados desde el centro de Jambi hasta la ubicación. debes atravesar bosques, plantaciones y también las viviendas de los vecinos para llegar al lugar. Oyentes, al ingresar a este destino debe pagar un boleto de entrada de 30.000 rupias o $2 estadounidenses por persona. Si compras un boleto, el gerente te dará comida para peces. Por lo tanto, puede alimentar simultáneamente a los peces en el estanque de peces allí. El paraíso de Jambi tiene un área de aproximadamente 4 hectáreas y un lago artificial que casi rodea el área. Esta atracción turística se ve hermosa porque está rodeada de árboles y parques. Por tanto, dar un paseo por este atractivo es muy agradable. Además, hay un camino peatonal hecho de bloques de pavimento. Oyente, el paraíso de Jambi ofrece lugares instagrameables para tomar fotografías como spot pier. Estos lugares son apropiados para aquellos que desean publicar fotos en una cuenta de Instagram. En esta zona turística puedes sentir la sensación de subirte a un barco. La dirección del paraíso de Jambi ofrece servicios de alquiler de barcos para aquellos que quieran moverse por el lago. También puedes probar Flying Fox, que es Flying Fox más largo de Jambi, con un precio de boleto de 30.000 rupias por persona. También hay un puente colgante debajo del Flying Fox. También puede probar su adrenalina escalando este puente colgante. El billete cuesta 20.000 rupias. Para aquellos que quieran hacer ejercicio, también pueden alquilar una bicicleta en el paraíso de Jambi para moverse por esta zona turística. El paraíso de Jambi también se completa con diversas instalaciones como estacionamientos, patio de comidas y musala o sala de oración. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, titulada El Paraíso de Jambi. Nos encontraremos nuevamente con otro tema interesante. Adiós.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Dentes. Miscelánea de hoy trata sobre Diazep, desinfectante natural a base de vinagre de madera. Según la investigación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, los desinfectantes con contenido de alcohol contienen compuestos peligrosos de metales pesados. Además de la irritación de la piel y el cáncer de piel, los desinfectantes también pueden causar cáncer de pulmón si se inhalan durante un tiempo prolongado. Sin embargo, el uso de desinfectantes durante esta pandemia es enorme. Al ver esta condición, el Centro de Investigación y Desarrollo de Productos Forestales, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, en cooperación con la Cooperativa de Anugrah Bumi Hijau, ha creado un desinfectante natural que ha demostrado ser muy seguro para la salud humana. El resultado de este producto de innovación nacional es que el producto tiene la marca Diazep. Hecho de vinagre de madera, este producto crudo orgánico no utiliza alcohol ni productos químicos. Por tanto, este producto desinfectante no es perjudicial para los seres humanos ni para las mascotas. Incluso el producto se puede utilizar como alimento para animales y fertilizantes para plantas. El director general de Cooperativa Bumi Hijau o Coprabo, Johannes Valean, explicó que el vinagre de madera o ácido de madera es un líquido producido por pirólisis o descomposición térmica del proceso de producción de carbón vegetal con bajos niveles de oxígeno. Después de décadas de uso exitoso de vinagre de madera como bioplaguicida y biofertilizante, los investigadores de P3HH llevaron a cabo más investigaciones en las que el vinagre de madera se utiliza para combatir el COVID-19. Entonces, los resultados de sus productos demostraron ser efectivos después de las pruebas que se llevan a cabo en un laboratorio ambiental. Mientras tanto, el profesor Gustan Pari junto con Ratih Damayanti y el equipo han realizado una investigación en la que los resultados de la investigación muestran que el vinagre de madera tiene una mejor capacidad para inhibir el crecimiento de microorganismos en comparación con el etanol o alcohol al 70% que a menudo se ha utilizado como una base para desinfectantes de agricultores fomentados de P3HH. Los desinfectantes generalmente contienen componentes de alcohol, como alcohol etílico o isopropílico. Estos productos químicos son inflamables y pueden provocar infecciones cutáneas. La exposición al alcohol también puede causar irritación en el tracto respiratorio y afectar negativamente al sistema nervioso central. Si bien el uso de DEASEP como desinfectante para exteriores y para interiores es eficaz para combatir el COVID-19, DEASEP no es dañino para los seres humanos, incluso su ingestión no es peligrosa, pero es más eficaz que el alcohol al 70%. Oyentes, este fue nuestro segmento miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungut, que está repleto de música moderna. Karungut es literatura hablada o rimas que se cantan. El canto Karungut cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungut moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.